Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 19 de junio, son ya las 9 de la mañana y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Sostienen diálogo sobre rehabilitación de calle Francisco y Madero. Un día antes de que se diera banderazo a la obra de rehabilitación de la calle Francisco y Madero en el tramo de 16 de septiembre hasta Constituyentes, comerciantes, locatarios y habitantes de la calle tuvieron una reunión con autoridades bajo la demanda de información precisa sobre la obra y la exigencia de que fueran escuchadas sus necesidades. Proyecto ambiental en San Juan Bautista de La Laguna exige colaboración triple. En una segunda reunión, representantes comunales y comisarios de La Laguna y Buenavista, investigadores del Centro Universitario de Los Lagos y autoridades municipales entablaron un diálogo en el que intercambiaron sus puntos de vista acerca del proyecto de saneamiento y rescate multidisciplinar, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Dilaciones en procedimientos, asuntos consultados en audiencia pública de Fiscalía. Aunque el director de Audiencia Pública de la Fiscalía de Derechos Humanos señala que se trata de asuntos sin elementos para proceder, también indica que gran parte de estos han presentado conflictos a causa del cambio del sistema penal. Mitos y representaciones del chile jalapeño. Rosa María Espinoso Arcocha, doctora e investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, da una visión de los múltiples significados que podría tener este pimiento dentro de la cultura mexicana. Presenta el libro Las cosas del querer, amor, familia y matrimonio en Iberoamérica. Apostando por la utilización de nuevas técnicas y fuentes para la historia, como archivos parroquiales, archivos familiares particulares, prensa e incluso diarios personales, esta edición del Culagos, coordinada por la doctora Lina Cruz Lira, fue presentada en el cierre de las actividades del seminario Mitos y Representaciones durante la Universidad Internacional de Verano. En información estatal, Tlaquepaque y Chapala quieren ser pueblo mágico. De ser elegidos, recibirían recursos para mejorar su imagen y atraer más turismo. 3.000 firmas apoyan a transgénero en Jalisco. Las diversas asociaciones civiles que promueven respeto de los derechos humanos y la no discriminación de la comunidad LGBT han recabado alrededor de 3.000 firmas que formarán parte de la iniciativa ciudadana que impulsarán para que las personas transgénero puedan realizar su cambio de papeles con la identidad que ahora tienen. Los titulares nacionales, maestros de Baja California se van a paro. Acusan que el gobierno les debe 1.500 millones de pesos en salarios y pensiones. Para exigir el pago de pensiones y salarios a 6.700 maestros interinos y jubilados, el martes 20 y jueves 22 de junio, docentes baja californianos realizarán paro laboral en escuelas de nivel básico. Difunden decreto que expide la Ley General de Cultura. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado. En información internacional, el gobierno británico inicia las negociaciones del Brexit. Casi un año después de que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea, la negociación del Brexit por fin comienza este lunes. Ataque en Londres, un muerto y 10 heridos dejó atropello masivo frente a una mezquita. La policía investiga los hechos como un incidente terrorista, dijo la ministra del Interior Amber Rudd.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes iniciando esta semana aquí con nosotros en Señal Informativa Lagos. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola. Te mando un saludo a través de los micrófonos de esta estación. Esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más importante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como es lunes, tendremos más adelante la colaboración y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. Recuerda también que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. Contamos con una página en Facebook que puedes encontrar con el nombre de Señal Informativa Lagos. Y también tienes a tu disposición nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Te presentamos ahora la información que preparamos para ti esta mañana. Sostienen diálogos sobre rehabilitación de calle Francisco y Madero. Un día antes de que se diera banderazo a la obra de rehabilitación de la calle Francisco y Madero en el tramo de 16 de septiembre hasta Constituyentes, comerciantes, locatarios y habitantes de la calle tuvieron una reunión con autoridades bajo la demanda de información precisa sobre la obra y la exigencia de que fueran escuchadas sus necesidades. Una vez que los comerciantes, locatarios y habitantes de la calle Francisco y Madero se percataron de que se llevaban a cabo mediciones topográficas en el área pública anexa a sus negocios y casa-habitación, decidieron solicitar al gobierno municipal información correspondiente a la obra que eminentemente empezaría en poco tiempo. No fue hasta que los interesados entregaron dos oficios a Obras Públicas y Secretaría General que el gobierno municipal respondió convocándolos a una reunión informativa express sobre la sexta etapa de rehabilitación e imagen urbana del Centro Histórico de Lagos de Moreno en la calle Francisco y Madero entre 16 de septiembre y Constituyentes, reunión realizada un día antes de que se diera el acto protocolario de inicio de la obra. Fueron el jefe de proyectos de obras públicas municipales, Néstor Velázquez Espinosa, el encargado de la construcción, Carlos Roberto Holguín Pérez, el encargado de calidad de la obra, Sergio Gómez Cervantes, y el director de Participación Ciudadana, Adrián Martínez, quienes se hicieron presentes frente a los cerca de 50 vecinos reunidos para explicar el proyecto, responder las interrogantes de los ciudadanos y escuchar las pertinentes observaciones de los mismos. Escuchamos los comentarios de los habitantes, quienes mejor que nadie conocen en qué condiciones se encontrará la calle una vez que el temporal de lluvia se haga presente y la obra esté en proceso, cuestiones que la constructora, aún con todo su conocimiento técnico, no logró averiguar. Además, los interesados pidieron que la primera etapa sea frente al hospital regional para facilitar el acceso a los servicios de salud.
16 de septiembre tiene una bajada de agua grandísima. Esa la están dejando para agosto, que se supone que es la mera temporada de agua. Se les va a venir un problemón. No nos va a dejar trabajar el agua.
Nosotros necesitamos que nos definan dónde van a iniciar y por qué. Ya les dimos la razón de por qué es necesario que ahorita, que en este mes, que no se espera tanta lluvia como en agosto, inicien en la parte más conflictiva, que es el acceso al hospital regional, para que la terminen rápido y los pacientes puedan ingresar al hospital.
En vista de que no existía una fecha para iniciar con la obra, los ciudadanos pidieron que se establecieran los plazos precisos y se respetaran, pues prevén que sus ventas bajen por la reducción de tránsito peatonal y vehicular.
Y que la constructora entienda algo que dijo la señora y que es muy importante para todos nosotros. El hecho de establecer bien los plazos y que los cumplan. Y si no los cumplen, pues de alguna manera que haya no solamente las multas, sino que necesitamos de verdad hablar con el presidente y el cabildo, porque sí vamos a estar afectados muchos de nosotros con la caída de las ventas por la falta de acceso a los negocios.
Entre otras exigencias, los interesados destacaron la necesidad de construir banquetas funcionales, espacios para estacionamiento, rampas y quitar postes de luz que obstruyen el tránsito. Por su parte, las autoridades se comprometieron a brindar la información a los interesados, además de tomar en cuenta sus recomendaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues no fue hasta que los interesados enviaron oficios a Obras Públicas y Secretaría General que las autoridades se acercaron con ellos a brindarles información al respecto de los inicios de esta obra. Los interesados, en su mayoría comerciantes de la calle Francisco y Madero, prevén que sus ventas bajen, pero no están en contra de la obra como tal, solo piden que se les informe, se les tome en cuenta en las decisiones, pues evidentemente conocen mejor que nadie la calle, que se haga la obra con calidad y responsabilidad, también es una de las cosas que ellos exigen, y que se cumplan sobre todo los plazos, es decir, no más de los 3 meses que se especifican para la obra. Hay que decir que después de la reunión, los ciudadanos formaron un comité vecinal por medio del cual seguirán exigiendo información y trabajo de calidad tanto a los servidores públicos como a la constructora. En más información, proyecto ambiental en San Juan Bautista de la Laguna exige colaboración triple. En una segunda reunión, representantes comunales y comisarios de La Laguna y Buenavista, investigadores del Centro Universitario de los Lagos y autoridades municipales entablaron un diálogo en el que intercambiaron sus puntos de vista acerca del proyecto de saneamiento y rescate multidisciplinar, así como sus propuestas para llevarlo a cabo.
Una colaboración triple es necesaria para poder sacar adelante el proyecto ecológico y multidisciplinar de rescate en San Juan Bautista de la Laguna, por lo que representantes de los consejos indígenas y comisariados de la Laguna y Buenavista, el coordinador del proyecto y profesor investigador del Culagos, Eugenio Kurmichev, y Ángel Pérez Romero, quien suscribe la Jefatura de Planeación, Innovación Gubernamental y Proyectos Especiales del Ayuntamiento, además de otras autoridades, emprendieron un diálogo en el que abundaron sobre la problemática ecológica y cómo contribuir a su solución. La reunión tuvo lugar en instalaciones de la telesecundaria de San Juan Bautista de la Laguna, donde destacó la presencia de autoridades de la comunidad como los señores Leonardo Ortega Nolasco y Hugo López Reyes, representante comunal y comisario de la Laguna, respectivamente, así como autoridades de Buenavista. Escuchamos la voz del doctor Eugenio Kurmichev, quien coordina el proyecto y estuvo presente en la reunión.
Una faceta de este programa es la colaboración entre las partes involucradas de una manera u otra del proyecto Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, el municipio de Lagos de Moreno y la comunidad, el pueblo indígena San Juan Bautista de la Laguna y de la Buenavista. La idea de la reunión que tuvimos fue fortalecer la colaboración entre la comunidad, municipio y centro universitario en el marco del programa ambiental que estamos desarrollando.
El objetivo de la reunión supuso entablar una conversación entre los 3 actores del proyecto para explicar a los habitantes los pormenores del plan de acción, los avances del mismo y que estos a su vez externaran sus propuestas. Entre estas sobresalieron las tareas que emprenderán los estudiantes de primaria y secundaria para generar una cultura ecológica, las iniciativas de crear empresas de ecoturismo, un centro de educación ecológico y reactivar la elaboración de artesanías de tule.
Los pobladores expresaron sus preocupaciones de la situación ecológica, económica, social y en este contexto con propuestas. Estuvimos viendo cómo a través del programa la forma de participación de pobladores, incluyendo los estudiantes de secundaria y primaria, cómo pueden participar para elaborar una cultura ecológica a través de jornadas de limpieza, de no tirar la basura, etc.
El doctor Kurmichev señala que es de suma importancia que la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna participe activamente en el rescate del ecosistema. Cabe destacar que desde un inicio, el Consejo General ha trabajado conjuntamente con el Centro Universitario de los Lagos para ello. Por otro lado, se busca que el ayuntamiento coopere con el proyecto desde la parte jurídica y administrativa, además de contribuir con recursos. Cabe decir que es poco factible que solo uno de los actores logre sacar adelante el proyecto por sí solo, de ahí que se solicite la colaboración de los habitantes y las autoridades gubernamentales con el Culagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues bien, esta reunión se llevó a cabo a raíz de la puesta en marcha del Programa de Investigación y Saneamiento Ecológico de San Juan Bautista de la Laguna, que coordina el doctor Eugenio Kurmichev desde el Culagos. Hay que decir que el proyecto de investigación multidisciplinar incluye a especialistas de diversas áreas como antropología, genética, ecología, biotecnología, historia, entre otras. Este se encuentra culminando su fase primaria, en la que pretende consolidar metodológicamente el proyecto, integrando además de la participación de los habitantes y el ayuntamiento a otras instituciones de investigación. Más adelante en esta semana estaremos dando más información acerca de este proyecto particular. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información para ti. Dilaciones en procedimientos, asuntos consultados en audiencia pública de Fiscalía. Aunque el director de la Audiencia Pública de la Fiscalía de Derechos Humanos señala que se trata de asuntos sin elementos para proceder, también indica que gran parte de estos han presentado conflictos a causa del cambio del sistema penal.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco trajo este viernes a Lagos de Moreno una audiencia pública con la finalidad de orientar a los ciudadanos de este municipio que por diversos motivos siguen el proceso de una carpeta de investigación y en respuesta a la necesidad y urgencia social de atención directa a las partes afectadas cuando no han realizado sus denuncias, tienen alguna queja sobre la atención que recibieron, requieren información sobre el estado que guarda su investigación o sobre algún familiar detenido. Según indicó el director de Audiencia Pública de la Fiscalía de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado, Abel Vargas Rubio, se trataron asuntos diversos, en materia penal, mercantil y civil, que si bien no todos conciernen a Fiscalía, se les dio orientación y canalización a las instancias correspondientes.
Algunos temas son de Fiscalía, otros temas son diferentes a lo que está llegado a Fiscalía, es decir, temas que tienen que ver con dictámenes periciales, temas que tienen que ver con la orientación y atención a personas familiares de algún detenido, de alguna persona que se encuentra atendiendo una medida de prisión, ya sea preventiva o que se esté llevando ya un proceso penal dentro de ellos. Otros son temas de métodos alternos, cuestiones que quedan fuera del sistema penal por ser de naturaleza no penal, como redundante, y existe esta parte de orientarles y canalizarles de una forma debida. También los temas de materia civil, mercantil, como vieron ahorita hay algunos asuntos que son temas de deudas, que no entran en materia penal, y la orientación es lo que tratamos de que se lleve al ciudadano, que esté bien asesorado.
Algunos de los asuntos tratados tuvieron que ver con vehículos con reportes de robo que fueron recuperados pero no notificados, controversias de índole vecinal y mercantil y también el inicio de denuncias por parte de ciudadanos, así como el de acompañamientos jurídicos a grupos vulnerables. Vargas Rubio también señaló que una parte considerable de los asuntos consultados durante la audiencia pública responden a dilaciones en los procedimientos, aunque se refirió a estos como en su mayoría asuntos sin elementos para proceder o dilaciones inevitables.
O algunos asuntos, dos, tres de dilaciones, es decir, que la investigación no ha tenido el tiempo correspondiente, pero esta dilación es porque no hay elementos para aportar a las investigaciones. No es lo mismo tener una dilación en un asunto que tenga todos los elementos para poner a disposición de un juzgado que un asunto que se tenga elementos y no se esté haciendo. Hay otros asuntos de las devoluciones de los vehículos que les digo, que por los temas de que no se dieron de baja placas con un reporte de robo anterior que se hizo por parte del ciudadano y le anduvo así circulando sin necesidad de decir, ay, encontré mi vehículo, les doy parte a la fiscalía para que no me detenga cualquier respondiente, ya sea municipal del estado, pasa esto, se asegura el vehículo y esta parte de acreditar primero la propiedad del vehículo, identificarlo a través de ciencias forenses por medio de un dictamen de identificación vehicular, es lo que genera este tiempo. Y a quien sea que nos haga un menoscabo a nuestro patrimonio jurídicamente legal o inclusivemente que sea susceptible de decir, pues me afecta que me dure un día, que me dure dos, tres meses, es la parte que estamos buscando cómo sacarla adelante.
Por otro lado, indicó que en algunos casos los conflictos o vacíos fueron generados preocupados por el cambio del sistema penal, de su transición, ya que la ciudadanía todavía no se encuentra familiarizada con su funcionamiento. Esta fue la cuarta audiencia pública en uno de los distritos del interior del estado y a ella acudió personal de diferentes instancias, además de la Fiscalía General del Estado, del Centro Integral de Justicia Regional, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Procuraduría Social, entre otros. Esto, según se afirmó, a fin de ofrecer una atención integral a las personas. Pese a que se trató de un evento único, el director de audiencia pública de la Fiscalía insistió en que este tipo de atención puede brindarse a la distancia, incluso vía telefónica o correo electrónico, en el número 38376000, extensión 18733, y en audiencia pública @jalisco.gob.mx. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te recordamos los datos para solicitar apoyo por parte de la Dirección de Audiencia Pública de la Fiscalía de Derechos Humanos. El teléfono es 38-37-60-00, 38-37-60-00 y la extensión es 18733, 18733. También tienen un correo electrónico al que puedes comunicarte. Este es audienciapublica@jalisco.gob.mx. Allí se pueden consultar el estado procesal de una investigación, solicitar información sobre algún familiar detenido, solicitar asesoría legal, acompañamiento para denunciar y canalización a otra dependencia, también atención psicológica a víctimas del delito, presentar alguna queja por mala atención del personal de la Fiscalía General de Jalisco, así como gestión pericial.
Señal Universitaria.
Mitos y representaciones del chile jalapeño. Rosa María Espinoso Arcocha, doctora e investigadora del Centro Universitario de los Lagos, da una visión de los múltiples significados que podría tener este pimiento dentro de la cultura mexicana.
El sábado 17 de mayo culminó la Universidad Internacional de Verano 2017, pero además de dejar aprendizaje para estudiantes, académicos y público en general, brindó un acercamiento a los temas que investigadores del Centro Universitario de los Lagos desarrollarán los próximos meses. Tal es el caso de la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, quien durante su participación en el seminario Mitos y Representaciones habló sobre su trabajo de investigación, Chiles Jalapeños, entre los mitos y las representaciones. Si bien Espinoso Arcocha ha trabajado las cuestiones de género y desde una perspectiva de género es que trabaja dicho tema, explica que en México los chiles tienen una larga y picante historia, por lo que intenta en esta aproximación histórica entender el proceso que llevó a los cuaresmeños, verdes, rayados, jarochos, acorchados, tres lomos, San Andrés, Candelaria, peludos, gordos, guachinangos o cualquier otra de sus múltiples denominaciones que tienen los chiles a transformarse en los hoy conocidos como chiles jalapeños, y de ahí a convertirse en un sabor internacional. Originalmente su preocupación era saber por qué los chiles se llaman jalapeños, a qué se debía si Jalapa nunca fue una ciudad especialmente productora de esos picantes.
¿Por qué hablar de chiles jalapeños en un proyecto que tiene como eje los mitos y las representaciones? Pues primero porque es un mito que los hoy llamados chiles jalapeños sean realmente jalapeños, en el entendido de que tal gentilicio se refiere a quienes son originarios de la capital veracruzana. Y segundo, porque los chiles han inspirado una serie de mitos supuestamente prehispánicos, algunos asociados al erotismo.
Para la investigadora, las representaciones se justifican porque sobre los chiles también se genera un sinnúmero de ellas relacionadas con la identidad, que puede ser nacional o regional, como de género, en este caso con fuertes connotaciones eróticas y misóginas, entendiendo el erotismo como las prácticas sexuales. En términos teóricos y para justificar su tratamiento histórico, coloca el tema al abrigo de la historia cultural.
Podemos decir que la historia del chile, y más aún de su preparo y consumo, es ante todo una cuestión de sensibilidad, dadas las intensas reacciones que puede provocar y que se pueden sentir tanto en el polo norte como en el polo sur del cuerpo. Se llora cuando se come, pero también cuando se descomen. Tal vez por eso que los mexicanos, cuando se enojan, se digan enchilados. En fin, en el ámbito de la historia cultural, podemos decir que la culinaria y sus productos ya ocupan un papel importante, incluso en los estudios de las migraciones, generalmente en el rubro de la identidad, porque como bien dice un autor, quien emigra lo hace más movido por el hambre que por el espíritu de aventura.
Como alimento, el chile podría ofrecer otras aristas de investigación, pues en conjunto con otros platillos puede funcionar como elemento identitario en el ámbito doméstico y de la vida cotidiana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y siguiendo con la cobertura que Señal Informativa hizo de la Universidad Internacional de Verano, presentan libro Las Cosas del Querer, Amor, Familia y Matrimonio en Iberoamérica. Apostando por la utilización de nuevas técnicas y fuentes para la historia, como archivos parroquiales, archivos familiares particulares, prensa e incluso diarios personales, esta edición del Culagos, coordinada por la doctora Lina Cruz Lira, fue presentada en el cierre de actividades del seminario Mitos y Representación durante la Universidad Internacional de Verano.
Rescatando la importancia de las emociones, de los entornos familiares, los contratos sociales y en general de la vida cotidiana para la historia, 10 textos de investigadores adscritos a distintas universidades de América y de España conforman el grueso de Las Cosas del Querer, Amor, Familia y Matrimonio en Iberoamérica, una de las publicaciones más recientes de la editorial del Centro Universitario de Los Lagos, coordinada por la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, en compañía de Guiomar Dueñas Vargas y de Antonio Fuentes Barragán. El libro, que fue presentado durante el seminario Mitos y Representaciones en el marco de la Universidad Internacional de Verano el pasado viernes 16 de junio en Casa Universitaria, apuesta por la utilización de nuevas técnicas y fuentes para la historia, como son archivos parroquiales, archivos familiares particulares, prensa de la época e incluso diarios personales. Se trata de un estudio a fondo de los sentimientos como un espejo que refleja dinámicas sociales que involucran las acciones de mujeres y de hombres de la población iberoamericana de los siglos XVIII y XIX, y que además, para la maestra Irma Guerra Márquez, una de las presentadoras del libro, rescata la subjetividad y desmiente que los estudios científicos deban ser siempre y enteramente objetivos.
Qué bien, me parece muy bien que se esté rescatando esa parte, y la verdad es que esa supuesta objetividad científica no es tan real, o sea, siempre hay subjetividad. Recurrieron a actas, a testamentos, a correspondencia, a cartas, también a la prensa. La prensa es una fuente muy importante de muchas cuestiones sociales. ¿Cómo hablan esos documentos? Y nos dan nuestras herramientas para comprender muchas cuestiones.
Entre los 10 textos se pueden encontrar la historia de los sentimientos, de los matrimonios como acuerdos entre clases sociales o como elección propia, el amor y el divorcio. Temas quizá poco indagados, pero que desmienten la idea de que en tiempos anteriores las sociedades estaban mejor estructuradas, reglamentadas y de que incluso eran más obedientes. El libro, señaló Irma Guerra, logra transformar la concepción de la historia.
Pues estoy segura de que cuando todos ustedes lean Las Cosas del Querer, su concepción de la historia se transformará, para los que no son especialistas, y pensarán en ella de manera distinta. Descubrirán la importancia que tiene para desarrollar un pensamiento crítico que nos permitirá comprender la situación del mundo que nos tocó vivir.
Entre otros, algunos de los textos incluidos en esta publicación del Culagos son ¿Quién le teme a las emociones?, de Guiomar Dueñas Vargas, indicios sobre las expresiones de amor, matrimonios mixtos de indios caciques en la Ciudad de México siglo XVIII, de Lina Mercedes Cruz Lira, implicaciones del matrimonio religioso en la población y sociedad de San Luis Potosí Novo Hispano, de Ramón Alejandro Montoya, y El amor, el matrimonio y el divorcio en México de la segunda mitad del siglo XVIII, 1867-1877, de Guadalupe Gómez Aguado de Alba. Las Cosas del Querer, Amor, Familia y Matrimonio en Iberoamérica se encuentra a la venta en la librería Agustín Rivera de Casa Universitaria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 17 pesos con 90 centavos a la compra y en 17 pesos con 90 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 85 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 40 dólares con 85 centavos por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, sin duda lo más importante es una amplia área de baja presión en el noreste de la península de Yucatán. Ocasionará lluvias fuertes sobre los estados del sur y sureste. Tiene una lenta organización, por lo que se le deberá de observar en las próximas horas y estar atento cuando pase al sur del Golfo de México. Por otro lado, zona de inestabilidad sobre Guerrero ocasiona lluvias en los estados de Michoacán, sur de Jalisco y Guerrero. Resto del país, bajo la influencia de un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado. En la mañana, soleado con alguna nube. Hacia la tarde, soleado y algunas nubes. Probablemente hacia la noche algún medio nublado. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 31 a 32 grados, temperatura mínima 13 a 14 grados. La salida del sol a las 7:05 y la puesta del sol a las 20:31. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como una persona que nos dice que por la calle Juárez tienen agua negra, la red de agua potable está conectada con el desagüe. Desde hace un mes nos sale agua sucia de la llave, pero desde 2 semanas sale con desperdicios de comida y excremento, no puede utilizarse. El ayuntamiento conoce lo que pasa, pero no quieren que se sepa, no les conviene, hay enfermedades y también infecciones. Nosotros les recomendamos que se comuniquen a Obras Públicas y Recursos Hidráulicos. El teléfono es 474-7465-900. Nosotros ya estuvimos preguntando acerca de este tema al ingeniero Limón Reina. Sin embargo, nos dice que es necesario que los mismos ciudadanos hagan este reporte y ellos enviarán a una persona a tomar muestras para después ver qué se puede hacer. Sin embargo, nosotros insistiremos también en este tema para ver qué podemos, cómo les podemos ayudar. También hay un servicio social, se pide ayuda para encontrar a los familiares del señor Victoriano Flores Gómez, que se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El motivo es que está muy enfermo y quiere encontrar a su hermana Carmen Flores Gómez, que vive aquí en Lagos. Cualquier información, por favor, comuníquense con nosotros aquí a Radio Universidad. Nuestros teléfonos son 403-1413 y 01800-701-2119. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. El periodismo es aquel que escribe, aquel que cada mes, cada semana, cada día produce el material que va a conformar el pensamiento público. Es, en esencia, aquel que determina, más que nadie, el carácter de la gente y el tipo de gobierno que esta gente tendrá. Theodore Roosevelt. Señal Informativa de regreso. Jalisco.
Agradecemos que continúes con nosotros. Ahora te presentamos información de carácter estatal. Tlaquepaque y Chapala quieren ser pueblo mágico. Los municipios de Tlaquepaque y Chapala buscan que su polígono turístico entre en la categoría de pueblo mágico en la convocatoria que lanzará la Secretaría de Turismo Federal. En el caso de Tlaquepaque, participará con su centro histórico, mientras que Chapala entraría a la convocatoria con la localidad ribereña de Ajijic. Aunque no se ha lanzado oficialmente por la instancia federal, sería este mismo año cuando la SECTUR emita la convocatoria para que 10 lugares obtengan el nombramiento y así puedan recibir recursos para mejorar su imagen y tener mejores condiciones para atraer más turismo. Actualmente hay 111 pueblos mágicos en México, de los cuales 7 están en Jalisco. Estos son Tequila, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Lagos de Moreno y Mascota. Tlaquepaque buscará la certificación de su centro histórico, que cuenta con edificios patrimoniales e históricos, oferta gastronómica y hotelera, así como galería y talleres artesanales. Por su parte, Ajijic apuesta por la diversificación de recursos naturales, culturales y religiosos para concursar. Esta es una nota de El Informador. 3.000 firmas apoyan a transgéneros en Jalisco. Las diversas asociaciones civiles que promueven respeto de los derechos humanos y la no discriminación de la comunidad LGBT han recabado alrededor de 3.000 firmas que formarán parte de la iniciativa ciudadana que impulsarán para que las personas transgénero puedan realizar su cambio de papeles con la identidad que ahora tienen. Fascinación Jiménez, presidenta de la Unión Diversa de Jalisco, AC, refirió que este trámite solamente se realiza en la Ciudad de México y quienes quieren hacer su cambio porque ya no coincide su apariencia con su documentación oficial, tienen que realizar hasta 2 o 3 viajes a la Ciudad de México para lograr concretar esto. En Jalisco lo que sucede es que es muy complicado que las autoridades colaboren en hacer el cambio de papeles, desde actas de nacimiento, certificados de las escuelas, credenciales, entre otros, aunque tenga la previa autorización de la autoridad federal, explicó. Detalló también que el proceso es largo y complicado, además de costoso. Quienes buscan realizar el trámite tardan de 3 a 4 meses en concretarlo. Actualmente en Jalisco tenemos registrado que son alrededor de 400 personas transgénero quienes ya realizaron el trámite y que concluyeron con el cambio de documentación. Sin embargo, dijeron que hace falta que haya mejor trato y apoyo de los gobiernos para agilizar todo, comentó. Esta es información de El Occidental.
México.
Maestros de Baja California se van al paro, acusan que el gobierno les debe 500 mil millones de pesos en salarios y pensiones. Maestros de Baja California anunciaron una serie de paros laborales en las diferentes escuelas de nivel básico de la entidad para el próximo martes 20 y jueves 22 de junio. Esto ante el adeudo salarial que poco más de 1.520 millones de pesos que el gobierno del estado mantiene con 6.700 maestros interinos y jubilados, informaron en un comunicado a la base sindical magisterial obtenido por contraseña. Con estas nuevas acciones sumarán 14 los 10 de paros escalonados que han realizado los maestros bajacalifornianos en poco más de un mes, con afectaciones a 1.000 escuelas y 240 mil niños y jóvenes. Desde el pasado mes de mayo, los maestros bajacalifornianos inscritos en la sección 2 y 37 del CENTE y el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación han realizado una serie de movilizaciones y paros escalonados ante el millonario adeudo salarial que el gobierno bajacaliforniano, encabezado por Francisco Vega, mantiene con 3.200 maestros jubilados con derecho a ser pensionados y 3.500 maestros interinos a los que se les deben salarios y prestaciones. Esta es información que comparte el portal Animal Político. Difunden decreto que expide la Ley General de Cultura. El Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. La presente ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.
cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional. El decreto establece que las manifestaciones culturales a las que se refiere esta ley son los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimiento que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación. Esta es información de El Excelsior.
Mundo.
El gobierno británico inicia las negociaciones del Brexit. El ministro británico del Brexit, David Davis, abre las conversaciones con el principal negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, con el apoyo de funcionarios en ambos lados. El asunto es un asunto típicamente de Bruselas, una sesión de apertura, un almuerzo de trabajo de 90 minutos para los dos principales negociadores, luego de la negociación detallada de los grupos de trabajo con el minucioso estudio de los documentos. El carácter burocrático y ordenado de las negociaciones contrasta con el caos y la confusión que han dominado el debate sobre el Brexit en Reino Unido durante el año pasado. Y como los resultados de las elecciones de la semana pasada dejaron a la primera ministra Theresa May sin una mayoría parlamentaria, el caos y la confusión se han intensificado. Funcionarios de la Unión Europea en Bruselas están listos para negociar. El sentido de la impaciencia es palpable, pero también existe la incredulidad de que el gobierno británico pueda sostener en las conversaciones una posición de línea dura cuando puede tener la mayoría en el país. Esta es información de CNN. Ataque en Londres deja un muerto y 10 heridos. Atropello masivo frente a una mezquita. Un hombre al volante de una camioneta tipo van arrolló el domingo por la noche intencionadamente a unos fieles que venían de la mezquita de Londres, matando a uno e hiriendo a otros 10. La policía investiga los hechos como un incidente terrorista, dijo la ministra del Interior Amber Rudd. Los hechos ocurrieron en la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres. El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, fue detenido por las personas en el lugar, informó la policía, que elogió el control de la gente dadas las circunstancias. Todas las víctimas son de la comunidad musulmana, dijo a la prensa el comandante de la policía antiterrorista Neil Basu, que aclaró que el hombre de 48 años detenido actuó solo. La primera ministra británica Theresa May prometió combatir el terrorismo y el extremismo venga de donde venga. El atentado es un recordatorio de que el terrorismo, el extremismo y el odio adoptan muchas formas y nuestra determinación a la hora de combatirlo debe ser la misma, sea quien sea el responsable, dijo May a las puertas de su residencia, en Downing Street. Esta es información que comparte el diario peruano El Comercio. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y de las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos en breve.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, sí, a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Tengan un muy buen inicio de semana. Pues yo creo que ante todas estas cosas que suceden, algunas de ellas trágicas, creo que tendríamos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo realmente en México, a qué se debe que México de unos años, ya varios años para acá, se haya convertido en una especie de página roja, en donde las notas, lo que sucede es poco alentador, incluyendo los impactos que se tienen hacia en el extranjero, pues en realidad provienen de una realidad mexicana que que dista mucho de ser lo que dicen los políticos, un país que crece, un país competitivo, un país que se mete dentro del grupo de los 16 o de los países emergentes, etcétera, en el extranjero y con nosotros mismos. Lo que recibimos inmediatamente es un país como en quiebra, un país en crisis. Yo me he preguntado, pensando precisamente en todo eso, si es que nosotros como mexicanos vivimos en una sociedad normal, que pudiéramos decir que pertenecemos a una sociedad en donde está instalada la normalidad y que las cosas feas, por llamarlas de alguna forma, que suceden, pues se salen de esa normalidad, son excepcionales. Sin embargo, viendo, insisto, la información que se da, parece que es al revés, que instalamos una normalidad anormal, una normalidad que proviene de hechos que en ninguna otra sociedad podrían ser considerados normales. Vamos por partes. Podríamos tomar, en primer lugar, una enorme depauperización social que está viviendo en México. Una depauperización social que a lo mejor no nos damos cuenta, porque como la vivimos día a día, como es nuestra cotidianidad, normalmente la hacemos a un lado y decimos, pues es lo que hay. Y una especie de negación. Y eso nos lleva, obviamente, a una ausencia de solidaridad, a un crecimiento en extremo del individualismo, y considerar que si las demás personas la pasan mal y nosotros medio mal, pues es que nosotros somos mejores o nos estamos esforzando más que las otras personas. Entonces estamos hablando de una depauperización social que nos lleva a un deterioro de todos los indicadores sociales, que, insisto, prácticamente no nos damos cuenta, pero que ahí están. Por ejemplo, en salud pública la atención hospitalaria se ha derrumbado. Las medicinas, basta preguntarle a cualquier persona que ahorita esté en una cita en el Seguro Social para que vean que no hay abasto de medicina. Los desplazamientos de los pacientes cada día se hacen también más largos porque están parados la construcción de hospitales regionales, pero de hospitales regionales completos, amplios, no pequeñas clínicas. Tenemos el caso, nada más como ejemplo, el caso de Poncitlán, una gravísima crisis de salud pública que no se atiende, o se atiende a medias, o se atiende volteando a ver a la prensa. Luego, por otro lado, también vemos las condiciones laborales y el mercado para esas condiciones laborales. El salario también se derrumbó. La ampliación del empleo se hizo con empleos muy mal pagados. Una persona que llega a ganar entre 1.500 y 2.000 pesos semanales puede considerarse como ya casi parte de una, llamémosle así, una clase media que, por así decirlo, ya la libró. Pero la mayoría de los trabajadores del país, que son casi el 80% de la planta laboral, digamos, en Jalisco, gana entre 1.000 y 1.200 pesos semanales, y consideramos que son familias de 5, 6 o hasta 7 miembros con esas familias ampliadas, ¿no? En educación, no se diga, hay problemas derivados justamente de una reforma mal hecha, como es la reforma educativa, en donde las familias tienen que gastar más por tener a un hijo en la escuela. Hay una inestabilidad laboral de los profesores, lo que les impide desarrollarse bien como docentes. De los planes de estudio mejor no hablamos, tampoco del abandono de las humanidades a cambio de quién sabe qué cosa. La vivienda social es uno de los mayores fraudes que se ha cometido en este país y que nadie, absolutamente nadie, investiga. La vivienda, el tipo de vivienda social, y en Jalisco tenemos perfectamente el caso de Tlajomulco, la vivienda social justamente ha traído más problemas que los que ha resuelto. Esto nos lleva a trastornos sociales de todo tipo. Las personas están nerviosas, las personas están alteradas en toda la sociedad. Hay un estudio del INEGI que nos habla de un racismo que opera perfectamente en nuestras sociedades, en donde los mejores trabajos los tienen las personas de piel más blanca y obviamente los peores trabajos las personas más morenitas, de piel más oscura, que también son las que tienen peor nivel de escolarización. Un tipo de racismo que supuestamente se debió haber combatido a principios del siglo pasado. Por otro otro lado, lo que hemos estado comentando siempre, la realidad de la guerra. Vivimos en una guerra, tenemos muertos, desaparecidos, una enorme cantidad de desplazados. Si eso se le sacaran cuentas de cuánto es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en estos gastos o que se gasta en esta guerra, vamos a ver que el país está gastando muchísimo en una guerra absurda. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues hay una crisis de seguridad pública también. Hay asaltos, robos, asesinatos cada vez con mayor violencia. Hay linchamientos en Guadalajara, no se había visto linchamientos y ahora se ve un linchamiento por semana, más o menos. El número de feminicidios también en Jalisco está creciendo, es decir, normalizamos la violencia, una violencia que se extiende y que la hacemos cada vez más nuestra. Somos sociedades o nos hemos convertido en sociedades violentas que fomentamos también la violencia con todo esto que ya dije. Hay un aumento exponencial de la misma. Hay constantes violaciones a los derechos humanos que ya ni siquiera se toman como tales porque ya despreciamos a los derechos sociales. Ni siquiera sabemos qué cosas son los derechos humanos. El gobierno, por otro lado, lejos de actuar, está en contra de los comunicadores, de quienes sacan toda esta situación de violencia, de quienes dan luz sobre esto y sobre los activistas sociales. Por último, precisamente el Estado, hay una inactividad del Estado, inactividad de las autoridades, los crímenes no se persiguen, hace mucho tiempo que los crímenes, usted llega, pone una denuncia, y esa denuncia ahí se queda hasta que por alguna casualidad dan con el culpable de algo, o el culpable llega, pero los crímenes ya no se persiguen. Hay una especie de pasmo en donde aparentemente no pasa nada, y por otro lado tampoco se ha estudiado a fondo, justamente por esa inactividad, cuál es la presencia del Estado en el crimen organizado o viceversa, porque hay una relación estrecha entre esta inactividad del Estado y la facilidad que tiene para actuar el crimen organizado. Termino diciendo que si habrá una estrategia para resolver esta situación de crisis o tenemos que seguir cayendo un poco más abajo, más hacia el fondo. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Acabamos de escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien nos plantea pues un panorama nada alentador, esta crisis que vivimos aquí en México, una crisis desde distintas aristas. Él señala pues la carencia de servicios públicos como salud, cuestiones laborales, educación, la inseguridad, entre otras cuestiones que pues nos llevan a esta grave situación. Agradecemos mucho al doctor que nos comparta esta colaboración esta mañana aquí en Señal Informativa. También le damos las gracias a los radioescuchas que se comunican con nosotros, como la señora Irma Magallanes, que nos dice sobre el arreglo en calle Madero, cuánto va a durar la obra, 6 o 7 meses, porque siempre se atrasan. Señora Irma Magallanes, esta obra está pues estipulada para durar 3 meses, dividida en 3 etapas, y en caso de que la constructora se extienda más allá de estos 3 meses, pues adquirirá algunas multas. También nos dice que aparte quiere reportar que a Cristeros no ha venido la basura desde el jueves, ya se está juntando y hay un regadero. Aquí el reporte de la señora Irma Magallanes. También pues acerca del problema de agua que sufren en la calle Juárez, les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos 474-746-5900, repito, 474-746-5900, Recursos Hidráulicos. Se supone que tiene que mandar, una vez que ustedes hagan el reporte, debe mandar una persona que recoja muestras del agua para después pues tomar medidas. Les recomendamos que se comuniquen. Entonces, nosotros por nuestra parte también estaremos investigando qué es lo que está pasando con el suministro de agua en estas calles del centro de la ciudad. También les recordamos un servicio social. Estamos pidiendo ayuda para encontrar a los familiares del señor Victoriano Flores Gómez, que se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El motivo es que está muy enfermo y quiere encontrar a su hermana Carmen Flores Gómez, que vive aquí en Lagos. Cualquier información, por favor, comuníquense a Radio Universidad. Nuestros teléfonos son 403-1413 y 01800-701-2100. 19. Nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM, pendiente de la programación. Que tengas un muy lindo, muy buen día. Nos escuchamos el día de mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.